Bueno, de esto justamente vamos a hablar con Pedro Moctezuma Barragán. Él es investigador, es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, es parte también del colectivo Agua para Todos y ha estado en este debate. De hecho, ayer participó en un debate en Televisa con el director nacional de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. Pedro Moctezuma, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, gusto en saludarles.
Igualmente, Pedro. Bueno, ¿nos podrías sintetizar tu postura y también entiendo que de Agua para Todos, de la crítica central que se hace a este levantamiento de veda de estos decretos, porque se considera que sí abren paso a una posible privatización o apropiación privada del agua, Pedro Moctezuma?
Sí, nosotros consideramos que la tarea principal para garantizar el derecho humano al agua en México es cumplir con la Constitución, que en la reforma del artículo 4 plantea la necesidad de una ley general de agua. Este es un tema primordial porque daría un marco para el buen gobierno de las cuencas y para controlar los problemas que se están dando a nivel nacional. El gobierno de Peña Nieto está tomando medidas aisladas y que hacen daño al bienestar de la nación, a las familias y a los ecosistemas. Autorizado el 30 de noviembre.
Perdimos la llamada, como se escucha. Ahorita regresamos a enlazarnos con Pedro Moctezuma. No son las únicas críticas que vienen. Estamos escuchando Agua para Todos, estamos escuchando SEMPA. Aquí en la Universidad de Guadalajara, el investigador Luis Manuel Martínez también hizo algunos cuestionamientos. Dice que el proceso de aprobación y validación de los datos que llevaron al levantamiento de vedas en las cuencas costeras de Jalisco, se centra en particular este decreto que abarca Jalisco, está lleno de dudas. Esto advirtió Luis Manuel Martínez, experto en monitoreo. Dice que desde hace más de 20 años el científico destaca las omisiones que cometió la Conagua para sacar adelante los procedimientos que derivaron en los decretos presidenciales firmados el 5 de junio y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio.
Es una nota que también vamos a compartir en redes sociales de nuestro amigo Agustín El Castillo. Ahí también señala que este científico destaca que la Conagües, que es una dependencia que centraliza el recurso del agua y necesita empezar a confiar en las habilidades de los habitantes locales de las cuencas para mejorar sustancialmente la vigilancia y también la inspección sobre este recurso.
Según este investigador, dice que en ese sentido México está años luz de naciones como Estados Unidos y España, y así lo ilustra Luis Manuel Martínez. Destacó la importancia de que el gobierno federal se mantenga como garante de la propiedad de la nación del recurso agua, pero debe confiar en que no tiene capacidad para inspeccionar y revisar todas las cuencas. Es una de las críticas que se hace. Retomamos el contacto con Pedro Moctezuma. Pedro, ¿qué tal? Estamos de vuelta.
¿Qué tal? Qué bien. ¿En qué nos quedamos?
Nos quedamos justamente que estabas comentando en los decretos esta intención de levantar la veda. Bueno, el gobierno argumenta que es supuestamente para favorecer la protección del medio ambiente, la recuperación de algunas cuencas.
Sí, entonces estábamos comentando sobre la necesidad de la aprobación, como lo marca el artículo 4 constitucional, de una ley general de agua, para lo cual la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, tiene ya una iniciativa ciudadana que va a presentar al próximo Congreso. Ahora, ¿qué está pasando al no haber una ley de agua, sino cumplirse con este mandato constitucional que le daba un plazo al legislativo hasta el 8 de febrero de 2013 para contar con esta ley? El gobierno de Peña Nieto ha estado dando medidas que afectan el buen gobierno del agua, que ponen el agua en peligro de contaminación y de intervención de corporaciones foráneas, como los lineamientos para el fracking emitidos el 30 de noviembre del año pasado, como el recorte al presupuesto para infraestructura en agua potable y saneamiento por un 72% en 2017 y leyes estatales privatizantes que se han venido impulsando en varios estados. Los casos más graves, Puebla, Veracruz. Estos los decretos que Peña Nieto anunció el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, son decretos que limitan la posibilidad de proteger el agua en nuestro país. Se anunciaron como decretos que iban a crear reservas de agua, pero hay que enfatizar que al hacer esto, levantó la veda en la mayor parte del territorio nacional, 55% del territorio nacional se quedó expuesto a el sistema de concesión, a la, llamémosle, mercantilización del agua. Y solo una pequeña proporción de las zonas de veda fueron declaradas reservas. Esto implica que además de los usos que se informó, uso ambiental y para consumo doméstico, hay una cantidad más importante aún para uso público urbano, que es un uso que combina actividades industriales, extractivas, y que definitivamente nos ponen en un marco de destrucción de nuestras reservas estratégicas de agua en el largo plazo. Esto es muy preocupante porque además al aprobarse estos, digo, al emitirse estos 10 decretos, se extinguen los derechos de decenas de miles de núcleos agrarios, calculamos entre 26.000 y 29.000 núcleos agrarios, a los cuales se le malinformó sobre sus derechos al agua, se les orilló a concesionar las aguas que tienen bajo títulos ancestrales, decretos presidenciales, etcétera, y contraviniendo el artículo 2 constitucional, se les dieron concesiones por 20 años, o sea, concesiones caducables. Esto fue en los años 90. Quiere decir que en estas zonas donde se libera la veda, los ejidos pierden su acceso al agua, se extinguen sus derechos de cara a Conagua, y las aguas de estas comunidades agrarias quedan expuestos a su compra-venta. El primero que llega a la ventanilla es el que se queda con el agua.
A presentarlos. Pedro Moctez, sí. Te quiero pedir un favor, tenemos que hacer un breve corte de estación, de identificación de la estación de Radio Universidad, pero al volver para completar justo esta idea y también pues otros puntos que también queremos preguntarte. Volvemos brevemente.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les invitamos a que nos acompañen en esta segunda parte de la entrevista con Pedro Moctezuma, especialista académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del colectivo Agua para Todos. Nos está advirtiendo de los riesgos que vienen con estos decretos firmados por Enrique Peña Nieto para levantar las vedas en alrededor de 300 cuencas de agua en el país. Doctor Pedro Moctezuma, continúa con nosotros.
Sí. Sí, entonces estábamos comentando que desafortunadamente la información que se dio el 5 de junio es muy sesgada, es engañosa, porque estas reservas de agua que se crearon corresponden a una parte muy pequeña de las de los miles de millones de litros, de metros cúbicos de agua que se liberaron al mercado. Esto bajo presiones de las grandes corporaciones que están interesados en una serie de negocios, como las embotelladoras, refresqueras y cerveceras, la minería tóxica, la fractura hidráulica o fracking, el desarrollo inmobiliario. Estos miles de millones de metros cúbicos de agua van a estar a distribución para ser asignados a estas actividades, y por lo tanto pues se plantea la necesidad de que los mexicanos estemos muy observantes para exigir que se revoquen los decretos. A este gobierno le quedan 5 meses y entonces estamos planteando que esa es una medida equivocada y que es importante empezar, si queremos lograr un buen gobierno del agua, por la discusión y aprobación de una ley general de agua, por el trabajo de construcción del buen gobierno en las cuencas de nuestro país, y lograr otro tipo de manejo a través de una institución ciudadanizada en lugar de la CONAGUA.
Doctor Pedro Moctezuma, una duda. ¿Estos decretos son continuación de los planes que podrían incluirse en la lógica de la reforma energética neoliberal, incluso también en la intención del gobierno de Peña Nieto de aprobar aquella polémica ley del agua, la ley de Korenfeld se denominó?
Sí, no hay que olvidar que la ley Korenfeld no salió de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, sino que salió de la Comisión de Energía, en esas épocas presidida por Marco Antonio Bernal. Entonces, el tema del agua es algo que las corporaciones financieras están presionando duramente para liberar el hecho de que, aunque les están dando concesiones, si estas son en zona de veda, presenta problemas para las empresas que cotizan en la bolsa, porque los accionistas pueden considerar de que no son legales estas concesiones. Entonces Peña Nieto ha estado buscando primero a través de la ley Korenfeld y ahora a través de este decreto presidencial liberar estas aguas. ¿Dónde sería más peligroso en términos de la fractura hidráulica, que es tan destructiva porque inyecta millones de litros de agua con químicos abrasivos en los acuíferos? ¿Dónde se podría dar este caso de liberación de aguas para la fractura hidráulica o fracking? En la cuenca Sotolamarina, en Tamaulipas, y en la cuenca del Pánuco, en todo el oriente, la zona del Golfo de México. Ahí ya hay concesiones de fracking, incluso hay infraestructura, y solo les falta agua para lograr impulsar este negocio tan perjudicial para el país.
Pedro Moctezuma, ayer en esta entrevista conjunta o debate que tuvieron tú y el director de CONAGUA, con Carlos Red de Mola, él decía, afirmaba vehementemente, y es lo que quiero preguntarte, que solamente el 1% del agua con estas vedas, perdón, con el levantamiento de vedas y declaradas estas reservas, solo el 1% de esta agua iba a ser para usos urbanos y habitacionales. Pero incluso en ese 1% es donde se puede garantizar agua, concesiones para todas dinámicas de acumulación de capital que estás mencionando.
No, me parece que...
¿O es mentira?
La información que dio Ramírez de la Parra, pues no es digna de un director de CONAGUA, porque si se estudia cada cuenca, en primer lugar, en las cuencas donde se suprimió la veda, ya había concesiones muy importantes, por mucho más de la mitad de los volúmenes. Pongamos el caso de Monterrey 6, que ya cuenta con 15 millones de metros cúbicos concesionados en una zona en donde se pretenden crear reservas de agua. Además de esto, en las actividades público-urbanas que están como parte de los usos, junto con el uso doméstico y el ambiental, se comprenden actividades industriales, extractivas, de impulso del desarrollo inmobiliario, refresqueras, cerveceras. Todos estos usos caben dentro del uso público urbano. Uh-huh. Entonces, el señor Ramírez de la Parra ha jugado con las cifras. Estamos estudiando los decretos para entrar en detalle, pero sostenemos que es la mayor parte del agua que se liberó la que entró al mercado. Y las reservas son solo un pequeño obsequio a los ambientalistas y son para tapar el macho en muchos de los casos.
Así es.
Cabe señalar también una cuestión muy importante, que dentro de las áreas que se liberaron, hay volúmenes fantásticos de agua en la cuenca del Grijalva, ¿sí?
Así es.
Y eso, ya si se promedia con las otras 9 cuencas, aparecería de que el uso ambiental, que sí está muy presente en la zona de Usumacinta Grijalva, es un volumen más importante de lo que realmente.
Pedro Moctezuma, nos quedan un par de minutos. Solo esta pregunta, voy a tratar de ser muy puntual. Si uno traslapa el mapa de donde están estas vedas o decretos, se levantan las vedas y estos decretos, ¿es el mapa que incluso publica esta ONG del Osito Panda que avaló la firma? Esto con los megaproyectos incluso se puede ver que no solamente estarían garantizados agua como para megaproyectos como Monterrey 6, el fracking, pero también, por ejemplo, al levantarse los decretos en estas cuencas que dices, el Papaloapan y el Grijalva Usumacinta, coinciden incluso en la costa de Guerrero, coincidirían con las zonas económicas especiales, por ejemplo, es decir, estarían garantizándose agua para el fracking, la reforma energética, negocios turísticos y usos industriales a través de estas zonas económicas especiales.
Exactamente. Peña Nieto tiene una agenda oculta de privatización del agua y estos decretos abren la puerta para este proceso.
Finalmente, y es una pregunta que nos hace Antonio Márquez, ¿qué podemos hacer en nuestros pueblos? ¿Qué se está haciendo desde este colectivo, desde los pueblos, las comunidades indígenas para defender este bien común, el más importante de todos, Pedro Moctezuma?
Sí, les vamos a pedir en primer lugar, para más información, que puedan consultar la página www.aguaparatodos.org.mx. Repito, aguaparatodos.org.mx. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, está en campaña de firmas para proponer una iniciativa ciudadana que permita una ley general de aguas donde se respete la Constitución y los ciudadanos participemos en la toma de decisiones para un acceso equitativo, agua para todos, sustentable, agua
para la vida,
años futuros, sí. Y junto con esto se está trabajando los amparos necesarios de las comunidades afectadas y acciones pues de difusión y de protesta por esta medida tan arbitraria, este decreto que debe ser revocado.
Entonces, Pedro Moctezuma, que el gobierno dice de Enrique Peña Nieto y sus otros funcionarios que esto, con estos decretos no se privatiza el agua, no es en sentido estricto, pero están encaminados a apropiación privada para usos lucrativos con estos decretos.
Lo dice usted muy bien.
Muy bien. Muchas gracias, Pedro Moctezuma. Muy amable.
Muy amable, gracias.
Hasta luego. Gracias. Pues ahí tiene usted. Vamos a compartir en nuestras redes sociales este mapa que le estoy diciendo. Me parece que más, ahora sí, literalmente más claro ni el agua. ¿Cómo coinciden megaproyectos, distintos negocios inmobiliarios del fracking, industriales, justamente con el levantamiento de veda de estas cuencas?
La invitación, una vez más, Rubén, no concentrarnos en el asunto del momento, sino lo que se aprobó. Concentrémonos, no es que sea una distracción el Mundial o las elecciones, no, concentrémonos en que esto lo aprobó por decreto y cómo se puede enfrentar esta situación. Concentrémonos en lo que contiene esta iniciativa y si es una privatización. No es que nos van a privatizar directamente, quizás algunas personas piensan ya el CIAPA o estos organismos ya van a pasar a ser controlados por un privado. Puede, pero además es el despojo del agua a favor de todos estos megaproyectos, también el riesgo, claro, que nos explican.
Una cosa muy importante que dijo, si una empresa extranjera recibe una concesión de explotación de gas o de petróleo, pero como bien dice, le pueden decir los accionistas, oye sí, nada más que en ese lugar hay veda de agua, por lo tanto no puedes garantizar tu negocio. Al levantar la veda, ya, incluso ya se capitalizan las empresas. Incluso. Bueno, nos vamos.